Estamos en el domingo 16 del tiempo ordinario. La primera lectura la tomamos del libro de la sabiduría, del capítulo 12. Es un pequeño párrafo que insiste, subraya, la autoridad, el poder de Dios. Es una confesión del Todopoderoso. Lo bonito de este párrafo es que no ve incompatible, sino todo lo contrario, esa autoridad con la moderación, con la misericordia. Tanto es así que vamos a responder después con el Salmo 85: Tú, Señor, eres bueno y clemente. Cierto, el poder, tal como lo concebimos los humanos, y sobre todo, tal como aparecía en aquellos imperios orientales, era el poder de someter, el poder de dominar, el poder de juzgar. Sin embargo, cuando se presenta el poder y la autoridad de Dios, se habla de moderación. No es un poder arbitrario, no es un poder ególatra, no es un poder aplastante. Es un poder que deja espacio para la creación y para el hombre. Por tanto, se puede llamar más autoridad que poder, y así aparece ahí, así aparece ahí. Es verdad que ese poder también pide responsabilidades y puede condenar. Pero hay una frase que abre un horizonte que aparecerá luego con toda claridad en el Evangelio, con toda claridad. En el pecado das lugar al arrepentimiento. En el pecado, en la infidelidad condenable, ahí tú intervienes y das lugar, empujas, abres la ventana para que pueda entrar la misericordia. El pecado puede conducir a la condena, a la autodestrucción. Pero Dios no deja de actuar en la vida del pecador, intentando abrir su corazón a la misericordia y al perdón. El libro de la sabiduría trata de presentar la gloria, la bondad del pueblo de Israel, o sea, de Dios. Trata de ofrecer al joven en una cultura helenista la grandeza de la religión que profesa, y por tanto es un libro pensado, razonable, es un libro que pretende dar razones. Y eso todavía hace más honda esta afirmación del párrafo que comentamos. Una autoridad moderada. ¿Os dais cuenta lo que esto supone? Moderada quiere decir pacífica, limitada, no exagerada, no opresiva. A lo mejor resulta que llegaremos un día a aprender que la moderación y la autoridad no solo no se dan de palos, sino que se complementan y se entienden mutuamente. Que a mayor autoridad de verdad, a mayor grandeza, más moderación. Y que a más honda moderación, más autoridad ante los demás. Es un pasaje pequeñito, corto, apenas dice nada, pero dice mucho. Y de él nos vamos a quedar para iluminar la última lectura en esa frase que hemos subrayado. En el pecado das lugar al arrepentimiento. En el pecado trabajas para que se dé el arrepentimiento. La segunda lectura seguimos tomándola, como en domingos anteriores, de la carta a los romanos. Otra vez, el pasaje es muy pequeñito. Ah, pero es muy hondo. El Espíritu habita en nuestro interior. Eso es una idea muy de San Pablo. ¿No sabéis, dice en 1 Corintios, que sois templo del Espíritu Santo? Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu no está en su interior. La presencia del Espíritu, de la tercera persona de la Trinidad, del fuego amor de Dios, penetra en nuestro interior por medio del bautismo y nos convertimos en un templo suyo, en una casa suya, en un hábitat suyo. ¿Y qué hace el Espíritu? Pues según este texto, gime en nuestro interior, da gritos. ¿Y da gritos a quién? Al Padre, es decir, ora, y ora pidiendo lo que nos conviene, no lo que nosotros pedimos a veces sin saber. Pero además, ese Espíritu metido en nuestro interior es la manera que tiene el Padre de escrutar, de examinar la hondura de nuestro corazón. Es, pues, como el científico que aplica un microscopio de gran potencia para ver lo que no se ve a simple vista. El Padre ve la entretela de nuestro corazón porque en él está el Espíritu. Y el Espíritu es luz, ilumina. Y además no es solo luz pasiva, sino luz activa. Envía al Padre las necesidades, los huecos, las limitaciones, las emergencias que ve en ese corazón. Esto lo hace, claro, no al margen del sujeto. Intenta influir en el sujeto, seducir al sujeto para que él también vea y también pida lo que pide el Espíritu, porque no siempre pedimos según lo que el Espíritu nos indica, según la voluntad de Dios, según lo que realmente nos conviene y necesitamos. La acción del Espíritu en nuestro interior nos ilumina mucho de cómo es esa autoridad moderada de Dios. No, no es una autoridad destructiva. No nos obliga por fuera con cadenas y con esposas. No nos obliga por dentro alterando nuestro cerebro, nuestras neuronas. No nos obliga. Simplemente enciende un fuego, calienta, ilumina, establece una vía de comunicación y en medio nosotros, si queremos acompañar al Espíritu en esa vía, si queremos acompañar la voluntad del Padre que va hacia el Espíritu, y en ese vaivén en medio, en ese ir y venir de la pelota de tenis que es el amor, ahí nosotros. ¿Con quién jugamos? ¿Jugamos? ¿Nos dejamos habitar por el Espíritu? Es una forma, es la forma de amar a cada sujeto que Dios pone en práctica. Si de verdad penetráramos en oración con Él. Y ahí hay algo también. Mirad, quien crea que ora Él solo, no sabe lo que es orar. Cuando oramos de verdad, ora toda la Iglesia con nosotros, porque ora el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos movimientos, cuántos anhelos, cuántos pensamientos nos vienen de esa oración? Si pusiéramos atención, si fuéramos dóciles, ojalá. Y por último, seguimos con el capítulo de las parábolas del evangelista Mateo. En estas parábolas se ve claramente que no solamente transmiten la enseñanza de Jesús, que la transmiten, y a veces literalmente sus mismas palabras, sino que esa enseñanza ya, en una segunda generación cristiana, trata de empezar a aplicarse a la situación que viven los cristianos. Y entonces esa palabra se extiende un poquito en comentarios que iluminan, que concretan y que actualizan la palabra del Señor para esos oyentes. Y esos oyentes también somos nosotros. Solo vamos a comentar la primera, la cizaña. El trigo y la cizaña. El reino se parece a el sembrador que siembra semilla buena, un trigo estupendo, pero llega la noche, viene el enemigo y siembra cizaña. Y la cosecha peligra. Trigo y cizaña. Buena hierba, mala hierba. Digo que esto revela un poco la situación de la primitiva comunidad, donde había mucho trigo limpio, mucha santidad, los santos de Jerusalén, pero había también cizaña. Había traiciones, defecciones, deformaciones, rupturas de la caridad, egoísmos, falsedades. Y entonces Mateo esto lo quiere poner a la luz recordando palabras del Señor. Quizá lo más interesante de esta parábola, lo sabéis, es la pregunta de los criados: Señor, oye, antes de que se estropee esto, cogemos la hoz y segamos, cortamos toda la cizaña y va al fuego. Y así el trigo se desarrollará. Y el dueño mueve la cabeza y dice: de ninguna manera, de ninguna manera. En este momento no se puede distinguir totalmente. Y podéis segar trigo creyendo que segáis cizaña y podéis dar vida a cizaña creyendo que defendéis el trigo. Hay que dar tiempo al tiempo. Y entonces la parábola da un salto. La escatología, el final. Al final, ese final que esperan los cristianos, que esperamos, habrá juicio. Entonces sí, entonces será separado el trigo de la cizaña y la cizaña será quemada. Lo cual quiere decir dos cosas. La bondad de Dios manifestada en dar tiempo y la posibilidad de un fracaso definitivo, de una condena, de una autodestrucción para la eternidad. Es una parábola muy interesante y es una parábola que por un lado nos pide paciencia, calma, serenidad, respeto. Nos pide no juzgar nosotros antes de que juzgue Dios, pero por otro lado nos dice: ojo, no os descuidéis, que algún día tendréis que dar cuenta de lo que hacéis. Ojo, que os podéis convertir en cizaña. Y entonces el juicio final no será juicio de salvación, sino juicio de condena. Una parábola importante, una parábola de actualidad, una parábola con esa doble función de tranquilizar, de dejar a Dios el momento, pero al mismo tiempo de aprovechar, de vivir intensamente nuestro momento, el momento que Él nos concede, el tiempo de salvación, el trozo de camino que tenemos que recorrer.